Esto es Con el Calzón por Fuera, episodio 161. Bienvenidos sean todos ustedes a un capítulo más de Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas. Y ya saben, este programa se trata de reseñas de cómics, que si no han leído, hagan favor de ponerle pausa, vayan, léanlos y regresen para escuchar este programa y comentar a gusto si son de esas personas que no les gusta que les cuenten las historias. Si les no les importa saber en qué se acaba su cómic favorito, lleguen pues aquí, porque vamos a hablar de dos historias que me gustaron bastante. Y esta semana vamos a empezar con esto fue, bueno, aparte de algo que yo quería ya reseñar, pero también fue una petición de Blas. No sé qué tan en serio lo haría, pero bueno, fue una petición. Y esto se llama Archie versus Predator. Predator. Archie contra Depredador sería en español. Que queda muy bien como ABP, ya ven que esa clásica serie de Alien versus Predator, ahora es Archie versus Predator, ¿no? Esta es un crossover, obviamente, entre Dark Horse y Archie Comics. La serie la está publicando Dark Horse, está escrita por Alex de Campi. La historia principal, la de Archie, está dibujada por Fernando Ruiz. Y este capítulo se llama When You Wish Upon a Star. Cuando será como cuando pides un deseo a una estrella, ¿no? La estrella fugaz que va cayendo. Y le pides un deseo. Y bueno, cuando salió este cómic, básicamente venía así como que, ¿y de qué se va a tratar el cómic de Archie, ¿no? Contra Depredador. Y venía una pequeña reseñita y es tal cual exactamente lo que pasa en todo el primer número. Pues todo, ya saben, el grupo de la pandilla de Archie y sus amigos salen de vacaciones y pues están así de que pues a dónde nos vamos y qué onda. Viajan a una isla, supongo que en el Caribe, se llama de los perdidos, ahí selva y demás. Y obviamente pues ya sabrán, la estrella a la que hace alusión el título de este capítulo es la nave de Depredador, que cae, la ven y todos piden un deseo sin saber qué es lo que esa estrella les concederá. ¿No? Y obviamente, digo, me parece que van a ser cuatro partes. Esta es muy... sale muy poco el Depredador. Cual buena película de horror, dijéramos, donde la amenaza al principio se va poco a poco develando. Aquí vemos muy poco al Depredador, pero ya lo vemos que está acechando, ¿no? Acechando ahí al grupo de amigos de Archie. La historia, pues es una historia de Archie, ¿no? Que en la que van de vacaciones y pasan cosas en la playa. Pues ya saben, Verónica llevando kilos y kilos de ropa. Hay unos, no recuerdo bien cómo se llaman, que son así como los enemigos, o sea, son otros ricos. Ya ven que Verónica es muy muy rica, y hay otros ricos que son así como pelirrojos, que es una chava y su hermano, y que tienen así como que pique con Verónica. Pero eso, ellos sí son ricos acá, mal pedo. Bueno, Verónica también a veces es, pero Verónica sí como que convive con la banda, ¿no? Y los otros no, los otros sí ven así como que, o sea, te juntas con la proli. De hecho, así dicen. Así dice en un panel, así de que, ¿qué onda con la proli? ¿No? Pero bueno, entonces, el capítulo en general es una historia normal de Archie de vacaciones, les digo. Con pequeñas escenas donde vemos la visión, esta clásica de Depredador, que es visión térmica, ¿no? Me parece. Donde pues vemos así que los está acechando y todo eso. Y pues el cómic termina cuando ellos ya terminan sus vacaciones y se regresan a Riverdale. Y obviamente el Depredador los viene siguiendo. ¿no? En general, la historia me gustó mucho. Yo soy fan, soy lector de Archie de toda mi vida. Bueno, no toda mi vida, pero la mayoría de mi vida. Y la historia creo que cumple. O sea, la historia está muy bien. Está dentro de lo que siempre se espera de una historia de Archie, ¿no? Tiene momentos entretenidos, de risa. Es esa comedia así ligerona. Muy tranquila, ¿no? Nada, muy, un humor muy limpio, ¿no? Dijéramos. Y lo único que sí no me gustó mucho es el dibujo. Porque es ese dibujo que han estado... Uy, se cerró una puerta. En el estudio. Alguien se enojó. iban corriendo al baño muy rápido y dieron el azotón de la puerta. No sé si lo oyeron. Pero bueno, les digo, el dibujo tiene esas características del dibujo clásico de Archie, pero discúlpenme, me distraje porque creo que un predador me está huyendo por la ventana. Tiene el dibujo clásico de Archie, pero hay algunos paneles donde el dibujo cambia a un dibujo más así del que han estado usando últimamente, ¿no? Que no es que esté mal, pero no me gusta tanto ese estilo, pues, ¿no? Es, ¿cómo les diré? Como que más angular, como que los dibujos de Archie siempre habían sido un poco sin tantos ángulos, ¿no? El dibujo clásico, pues, ¿no? De que la mayoría de nosotros conocimos, porque ha habido varios dibujantes que como que establecieron un estilo en Archie, pero este cuate a veces así como que lo hacen medio angulares y medio así como que muy flaquillos, muy alargados, estilizados hacia a lo alto. Y no sé, no me gusta tanto esos paneles. Sobre todo porque siento yo que te sacan de que vienen con un estilo, el clásico de Archie, y de repente meten esos paneles como que los dibujan así y no le quedan tan chidos. Sí, hay uno, de hecho, donde se ve así como que están todos así como que muy amontonados. Como que no supo cómo acomodar así que la cámara para que se vieran todos, porque era un panel así como que alargado, vertical. Y se ven, los dibuja medio raros, ¿no? No, siento que no queda tan chido eso. Pero en general la historia, o sea, el dibujo está bien, el dibujo cumple. Pero la historia es de entretenida y por lo menos a mí me gustó mucho. Bueno, me gusta mucho este tipo de crossovers raros que está haciendo Archie. Ojalá y no se le vayan a hacer. Es que siento que a veces ya están exagerando un poco. Pero bueno, este está padre. Este de Alien contra Depredador. Se los recomiendo. Y fíjense que viene así como que una cosilla extra que no se me había ocurrido. Pero dije, cuando vi, dije, ¡ay! Oh, sí, es cierto, qué chido. Viene una historia, un backup story de Sabrina meets Hellboy. Esta está dibujada por Robert Hack y escrita por Alex de Campi también. Y cuando vi el título dije, oh, tiene toda la razón de ser este, ¿no? Está en un dibujado en el más o menos en el mismo estilo del cómic este de Sabrina que reseñamos, donde ya es más así, más como onda de horror. Y sale, es nada más una página, ¿no? Y sale su gato, Salem, y sale Hellboy, ¿no? Que llega allí a hablar con ellos porque necesita algo del gato, no recuerdo qué. Está muy sencillo porque es una página, no hay gran cosa que puedan hacer en una página. Pero la idea se me hizo genial. No había pasado por mi mente que eran unos personajes como que quedan muy bien. Y cuando lo vi dije, oh, sí es cierto, qué chido. Y ojalá mínimo les dieran un one shot, ¿no? Para que pudieran contar una historia más larga. Me gustaría que fuera, ya sé, aquí estoy haciendo mi lista de pedidos, pero sería muy chido que fuera, por decir, una historia de Sabrina en este estilo serio Hellboy, Sabrina que están sacando últimamente, y otra historia en el estilo Archie, ¿no? Donde Sabrina tiene aventuras aquí loquillas y de juveniles y todo eso. Y Hellboy dibujado en ese estilo. Me gustaría mucho ver a Hellboy en ese estilo. Teniendo historias divertidas, ¿no? Que no fuera una cosa seria, sino divertida. Eso sería... Si me está escuchando alguien de Archie, pues que ahí les dejo esa idea millonaria, ¿no? Pero bueno, muy recomendado este cómic de Archie contra Depredador. Bueno, si son fan de Archie, ¿verdad? Si no, van a decir, ay, qué aburrido está, que no sé qué. Pero está divertido, por lo menos les digo, está divertido en el sentido en el que Archie es divertido. Si no son fan de Archie, pues no les va a gustar, pero bueno. A lo mejor nomás por la cosa de, ay, mira, es un crossover loquillo con Archie y Depredador, y ya. Pero bueno, eso fue el primer cómic que leí. El segundo lo escogí por nomás así de que, ay, qué pedo, a ver eso, de qué se va a tratar, ¿no? Y me llevé una sorpresa muy, muy agradable. Es el de Gem and the Holograms, el número uno, publicado por IDW, escrito por Sophie Campbell y Kelly Thompson, y dibujado por Sophie Campbell, ¿sí? ¿Qué les quiero decir? Este de Gem and the Holograms está basado en, ya saben, en la caricatura esta de los 80s. Yo, la verdad, sabía que existía, pero nunca vi la caricatura en sí. Siempre que iba a empezar, pues, creo que le cambiaba, no sé, nunca la vi. Bueno, de hecho veía muy poquitas caricaturas en esa época. Entonces, yo la verdad no tenía así como que gran referencia de qué se trataba esta cosa. Gem and the Holograms es una banda de chavas que son así como que onda, pues, ochentas, ¿no? O sea, como que era rock ochentero, glam, supongo, no sé. O pop. Pop rock sería, una banda de chavas tocando. Y aquí, en este primer número, vemos cuando ella es... O sea, todavía no existe la banda, pero apenas están así como que comenzando. Quieren grabar un video. Y básicamente, les cuento. Allí, en esta versión de la historia, no sé si en la caricatura era así también, pero en esta versión de la historia, la chava, que es la cantante, que no recuerdo cómo se llama, pero no, se llama Gem, tiene problemas, o sea, tiene pánico escénico. Entonces, quieren grabar un video para entrar a un concurso que ellas creen que pueden ganar. Y simplemente el hecho de que nada más hay como tres gentes, un camarógrafo, uno de un micrófono y eso, y con ellos ya le entra el pánico y no puede cantar. Entonces, sus amigas le dicen que qué pedo, ¿no? Que cuando están solas ensayando, canta bien chido, y por qué le entra el pánico ahí, ¿no? Y están en el drama de que, pues, si deshacemos el grupo, o échale ganas, e intenta cantar en público, y bla, bla, bla. Fíjense, en esta parte se me hizo muy padre porque es básicamente una escena donde son nada más, ahora sí que cabezas hablando, ¿no? Es un diálogo entre ellas, en donde están viendo qué es lo que van a hacer. Y Sophie Campbell lo dibuja muy chido. O sea, no se te hace así como que... nada más son dos monos hablando. No, o sea, sí le da así como que movimiento al asunto, para que no se te haga así como que tedioso esas páginas donde están platicando. No les voy a contar todo, nada más. Básicamente esta chava descubre que su papá, que ella murió, le dejó así en herencia una tecnología holográfica. Y entonces ella lo que hace es que se pone unos aretes y con esos aretes crea una versión diferente de ella. Que básicamente ella, no lo especifican claramente, pero dice, esto nos va a resolver nuestros problemas, porque siendo una proyección diferente a ella, como que ella no siente que no va a sentir la presión del público y va a poder salir a cantar, ¿no? Entonces, esta versión holográfica es la de Gem, y la otra chava, no me acuerdo cómo se llama, pero su nombre también empieza con J, vamos a decir Juana. Juana y los hologramas, no, Gem and the Holograms, ¿no? Entonces, Les digo, en este primer número, pues nada más sale al final esta chava que activa los aretes y ya sale como Jem. Pero no las vemos todavía ni cantar ni nada. Y básicamente es eso, ¿no? En este número es los problemas que tienen como la banda y el descubrimiento de esta tecnología, ¿no? Que supongo que pues también les va a ayudar a las demás, no nada más a Jem, ¿no? Tienen ahí una como mayordoma, que es la computadora principal que su papá creó, que también es un holograma, que me imagino les va a ayudar en sus aventuras por el mundo y cosas así. Entonces, está muy chido, fíjense. El dibujo está muy, muy padre, ¿no? Esta Sophie Campbell, pues a lo mejor la conocen porque es la que está dibujando a las Tortugas Ninja, ahí mismo en IDW, me imagino que ya. Bueno, las estuvo dibujando un tiempo, porque ahorita creo que ya está otra persona. Pero bueno, me imagino que ahora se va a dedicar a Jem, a The Holograms, de tiempo completo. Porque le queda muy chido. Me gustan mucho los colores así brillantes, así rosa, azul, morado, verde, así muy el look así de los 80s. Les da una personalidad muy específica a cada una de las integrantes, se les nota. Les digo, en general, la historia está entretenida, ¿sí? Los diálogos están padres, el dibujo está muy chido, le digo, los colores, o sea, en general todo el cómic está muy padre. Cosa que nunca pensé decir de un cómic de Jem and the Holograms. Pero yo creo que tienen ahí una minita de oro que puede explotar IDW. No sé qué tanta fama tenga Jem and the Holograms. Estuve viendo por ahí que según esto Hasbro, que es la dueña de la marca, quiere sacar una película de actores, con actores. Podría ser algo interesante. Pero les digo, o sea, por decir, bueno, IDW tiene así como que una onda con Hasbro de sacar los cómics de Transformers, G.I. Joe, Mi Pequeño Pony y ahora Jem and the Holograms. Pero por decir, G.I. Joe y Transformers pues son muy exitosos tanto en el cine como en los juguetes, ¿no? De ahí uno dice, bueno, pues sí está bien que tengan su cómic. Mi Pequeño Pony, obviamente la caricatura y los juguetes son un exitazo. Pues dices tú, el cómic tiene ahí un público, ¿sí? La cosa es que Jem and the Holograms tiene un público ahí en espera de un cómic. No sé hasta dónde vaya a dar. Pero, o sea, por lo menos está chido. O sea, no sé si vaya a ser, a lo mejor nomás vaya a durar muy poco. No sé si estén con la esperanza de que cuando salga la película sea así un boom y de ahí les llegue más público. Porque no creo que haya así como que miles de gentes esperando el cómic de Jem and the Holograms, ¿sí? Pero ojalá, y que gente que aunque nada más lo cheque así por curiosidad o porque sí sean fans de la serie, lo chequen y lo compren, ¿no? O sea, les digo, yo en general era por el dibujo de Sophie Campbell, esperaba que me llamaba la atención por eso, porque me gusta mucho cómo dibuja. Y la historia está chida, ¿sí? Entonces, se hizo una muy buena combinación que les digo, espero dure. Pues para que porque el cómic se ve chido, digo, por lo menos el primer número está chido en cuestión, les digo, de dibujo y de historia. Ya veremos después qué más le pueden meter para hacerlo interesante. Se supone que en la serie del cómic creo tenía así como que una banda enemiga, o sea, una banda rockerilla enemiga y ahí cosas de la industria, de las cosas que le dejó el papá a esta chava y más cosillas así, ¿no? Pero entonces hay que ir viendo cómo lo van metiendo a la historia todo esto. Les digo, por lo menos en las Tortugas Ninja, IDW ha logrado cosas muy interesantes en su versión de la historia de las Tortugas Ninja. Y en Mi Pequeño Pony, la verdad, no sé, nada más leí el primero que también se me hizo entretenido. Y este sí me gustó más. Creo que este sí, igual y a lo mejor me compro el primer TPB o alguna cosa así, porque se me hizo muy chido el dibujo. Entonces, pues sí se lo recomiendo. No creo la voy a seguirla así como que mes con mes, pero pues no sé, igual viendo cuánto dura. No, entonces les digo, Gem and the Holograms, una sorpresa agradable. Chéquenla, o pues ahí recomiéndensela a sus amigas, a sus novias, ¿no? A ver si les gusta. Es material muy chido. Y igual el de Archie, también se los pueden recomendar así como que ese público adolescente que anda por ahí leyendo cómics y quiere algo divertido. Y bueno, ahora cambiando de tema. Ya saben que tenemos esta encuesta donde está para ver qué serie clásica vamos a platicar aquí en el programa. La encuesta traía a X-Men, Dark Phoenix Saga, Daredevil, Born Again, Crisis on Infinite Earths, Watchmen y Superman All-Star Superman. Y bueno, en primer lugar quedaron empatados, por lo menos al momento, que ya faltan unas horas para que se acabe la encuesta, pero hasta el momento van empatados X-Men, Dark Phoenix Saga y Daredevil Born Again. Yo la verdad no quería así como que dije, si empatan, pues nada más yo escojo una. Pero igual sí reseño las dos. Creo que me platicaron Mario por ahí que Dark Phoenix Saga, creo que nada más son dos cómics, pues igual y los leo. Y el Born Again, por lo menos me acuerdo haber visto por ahí el TBB que eran como cuatro cómics también. O sea, no es así como que algo muy muy grande. Entonces yo creo que esos van a ser, a menos de que en estas horas pasara algo en las votaciones. Pero si no, eso, yo creo que esos van a ser los que vamos a reseñar de sagas clásicas. Pues igual y a lo mejor el próximo programa. Y ahí pondré también el próximo programa las siguientes cinco series a votar para ver cuáles reseñamas. Les digo, estas las saqué de una lista de las 100 mejores series, ¿no? De cómics. Entonces, parece ser que esas van a ser las que ganaron. X-Men y Daredevil. O sea, que puro Marvel. Se nota que son Marvelitas aquí, ¿no? Pero bueno, entonces, pues eso sería la semana que entra. Pues les agradezco mucho que escuchen este programa. Que le den like, que comenten. Ahí Vlad nos estaba platicando acerca de su afición al porno. Y Adrián creo que ya le pidió unas páginas porque quería Adrián también pues actualizarse. Y no es cierto, es broma, porque luego si Blas se enoje porque ande contando sus intimidades aquí. Les digo muchas gracias por platicar y comentar. Ya saben, el Twitter, que es Carinto, está la página de Facebook. Están ahí los comentarios en la página de carintoradio.com.mx/calzón. Y pues ya saben, les agradecemos si ahí pasan la voz entre sus amigos que les gustan los cómics para que seamos más los que escuchamos el programa. Y están los otros podcasts. Está La Hora Muda con Mario y el Burro. Está La Cápsula Muda con Mario, el Burro y Javi. Y está Carinto Radio con Yaya Carinto, de música muy, muy china. Entonces, pues ya saben, eso es todo por esta semana y espero que nos veamos la próxima semana, que va a ser puentecillo, ¿no? Entonces, para que ustedes también, espero, lo disfruten ese puente. Nos vemos. Bye.